vayamos adelante a la madurez. Si nos encontramos en el atrio, avancemos al lugar santo y de ahí al lugar santísimo. Si ahora mismo estamos al pie del monte, ascendamos hasta la cumbre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Éxodo nos revela la salvación completa que Dios efectúa, cuya meta es que su pueblo sea su morada. La segunda parte del libro, que empieza en el capítulo 25, principalmente nos da un relato del tabernáculo de Dios. Y con el mensaje de hoy, terminaremos la primera parte del estudio Vida de Éxodo. Y para ayudarnos con los comentarios, están con nosotros varios de nuestros invitados habituales: Eric Romero, Guido Olivares y Antonio Hernández. Bienvenidos.
Es un gozo estar aquí.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa.
Muchas gracias por invitarme.
Con este programa termina la primera parte del estudio Vida del libro de Éxodo, ya que desde el capítulo 25 en adelante el punto central es el tabernáculo de Dios, el cual abarcaremos en otra oportunidad. Entonces, ¿qué les parece si damos un repaso final de los primeros 24 capítulos de Éxodo?
Claro que sí. Los puntos principales en los primeros 24 capítulos de Éxodo son: número 1, Israel bajo cautiverio. Número 2, la preparación y el llamamiento del que es llamado Moisés. Número 3, las plagas de Egipto, las luchas contra Faraón. Número 4, la Pascua. Número 5, el cruce del Mar Rojo. Número 6, las experiencias en el desierto, el agua, el maná. Número 7, la ley dada en el monte Sinaí. Y número 8, el disfrute y la fiesta nupcial con el Señor. Para llegar al umbral en Éxodo 24, el pueblo de Dios necesitaba pasar por todas las experiencias relatadas en los capítulos anteriores. El pueblo de Dios era esclavo bajo la tiranía de Faraón en Egipto, pero Dios preparó a Moisés y luego lo mandó como un apóstol para rescatar al pueblo. En el capítulo 12 vemos la Pascua. En el 14, el cruce del Mar Rojo. En el 15, las aguas en Mara y los 12 arroyos y las 70 palmeras en Elim. En el 16, vemos el maná celestial. En el 17, el agua viva de la peña hendida y la guerra contra Amalek. En el capítulo 19, el pueblo fue introducido en la comunión con Dios en el monte Sinaí. Ellos no sabían qué clase de Dios él era, y tampoco se daban cuenta de que ellos mismos eran un pueblo caído, pecaminoso y corrupto. No tenían la revelación de Dios ni de ellos mismos. Pero como resultado de su estancia en Sinaí, finalmente fueron iluminados mediante la comunión con Dios. Así que, en los capítulos del 19 al 23, vemos la promulgación de la ley de Dios y las ordenanzas en el monte Sinaí. El pueblo de Dios pasó por todas estas experiencias.
Gracias, Eric. En la Biblia, la palabra tabernáculo se usa de tres maneras. Primero, en los capítulos del 25 al 40 de Éxodo, veremos una revelación del tabernáculo que es la morada de Dios. Veremos los planos o diseños del tabernáculo como fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, y después este fue edificado al pie del monte. Segundo, en el Nuevo Testamento, en Juan 1:14, denota al Señor Jesús como el tabernáculo de Dios con el hombre. Y finalmente, en Apocalipsis, el tabernáculo se refiere a la Nueva Jerusalén, el tabernáculo final, consumado y agrandado, que incluye al pueblo redimido de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces, Eric, ¿podría comentar con respecto a estos tres aspectos del tabernáculo?
Sí, claro. En Éxodo tenemos un tipo del tabernáculo. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos la realidad del tabernáculo en dos etapas. La primera etapa es Cristo, en su persona, quien es el verdadero tabernáculo. Luego, después de la resurrección de Cristo, vemos su extensión, su agrandamiento y su aumento, que llega a ser un tabernáculo corporativo. En el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, el tabernáculo es un tipo no solo del Cristo individual y personal, sino también del Cristo corporativo, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tal como dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, y 1 de Corintios 12, 12. Según el cuadro del Antiguo Testamento, el tabernáculo es tipo de Cristo y también figura de la Iglesia. Ya que el tabernáculo tiene este doble significado, la realidad debe ser igual. En Juan 1:14 dice, «Y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros». Este Cristo es el tabernáculo de Dios, o sea, Él es Dios quien fijó tabernáculo entre nosotros. Y esta persona maravillosa era la morada individual de Dios, así como también el cumplimiento del tipo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, según la economía de Dios, Él desea que Cristo no solo sea su corporificación y manifestación individual, sino también su manifestación corporativa, la cual se compone del Hijo primogénito de Dios con todos los creyentes, los muchos hijos de Dios, tal como lo hemos visto en el tipo de Éxodo. Por lo tanto, es necesario y lógico que el Cristo individual, el verdadero tabernáculo individual, sea agrandado mediante la muerte y la resurrección de Cristo, a fin de que Dios obtenga una morada corporativa. Por eso la Biblia en Apocalipsis proclama que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios, el cumplimiento final y máximo del tabernáculo de Éxodo. En resumen, tenemos tres tabernáculos. Primero, la figura en el Antiguo Testamento, que es un tipo de Cristo y de la Iglesia. Luego, la realidad del tabernáculo en dos etapas. El Cristo individual como tabernáculo de Dios y también el Cristo corporativo agrandado, la Iglesia, que es su multiplicación y que llega a ser el tabernáculo consumado, la nueva Jerusalén por la eternidad. Agradecemos mucho al Señor y a sus siervos fieles por señalarnos el camino y abrirnos las Escrituras para darnos esta revelación de su morada eterna.
Así es, y esta es una revelación muy importante. Guido, ahora quisiéramos comentar algo con relación a la adoración a Dios. En Éxodo, Dios le dio a Moisés ciertas instrucciones acerca de la adoración a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 1, dice, «Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos». Y el versículo 11 dice, «Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron». Aquí, en estos versículos, no tenemos instrucciones específicas con respecto a la adoración a Dios, salvo este versículo. ¿No le parece esto extraño?
Sí, es extraño, especialmente al ver la revelación que el Evangelio de Juan nos da del capítulo 4 en el versículo 23. Cuando el Señor conversaba con la mujer samaritana, Él le dijo, «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». En la conversación anterior, el Señor había mencionado el tema de beber el agua viva. A los ojos de Dios, la manera de adorarle es abrir nuestro ser como un vaso para recibir el agua de vida, teniendo la redención de Dios como nuestra base, para que seamos llenos del Espíritu, que es el agua viva. Entonces, después de haberlo bebido, nuestra respuesta llega a ser que lo adoramos a Él. Pero el punto crucial aquí es que primero bebamos de Dios. Luego, Dios bebe de Él mismo, o sea, bebe de lo que Él se ha constituido en nosotros. Esta manera de adorar es radicalmente diferente a todos los conceptos religiosos que tenemos de la adoración a Dios. Ahora, en el capítulo 24 de Éxodo, cuando leemos que los 70 ancianos iban a adorar a Dios, tal vez pensemos que se hincarían o se postrarían ante el Señor, el cual se les aparecería bajo un cielo abierto y transparente. O tal vez pensemos que iban a tener que hacer ritos o alguna liturgia que Dios les diera. Pero no se ve nada así. En vez de eso, la palabra nos relata que vieron a Dios y que luego bebieron y comieron en la presencia de Dios. Esto es lo que Dios considera adoración genuina y verdadera, en espíritu y con veracidad.
Así es. Dios desea que, basados en la sangre redentora de Cristo, entremos en su presencia, lo miremos en espíritu y lo disfrutemos comiéndolo y bebiéndolo. Al hacer esto, ofrecemos a Dios el Cristo que hemos disfrutado, y Dios comparte y disfruta de nuestro Cristo. De esta manera, compartimos de este Cristo mutuamente con Dios. Esta es la verdadera adoración. Y no tiene nada que ver con la religión ni los ritos. No incluye ninguna ordenanza con respecto a hincarse, postrarse, inclinarse o algún otro ritual. Dios desea verdadera adoración de nosotros, lo cual involucra beber y comer a Cristo. Él desea que estemos en su presencia para que lo miremos a cara descubierta. Y después de contemplar al Dios que disfrutamos, nuestra respuesta y reacción es que lo adoramos a Él. Este concepto de la adoración es radical y revolucionario, pero no es por eso que lo presentamos. Solamente somos fieles testigos de la revelación divina. Debemos estudiar Éxodo 24 a la luz de Juan 4 y viceversa. Entonces veremos qué es lo que Dios busca y desea. Él quiere verdaderos adoradores que, basándose en la redención de Cristo, hayan entrado en el espíritu humano, el cual ahora está mezclado con el espíritu vivificante. Dios desea que estos adoradores disfruten de Cristo, bebiéndolo y comiéndolo, y que compartan mutuamente a este Cristo junto con Él. Esta comunión con Él llega a ser una fiesta de adoración. Tarde o temprano, Dios obtendrá esta clase de adoración. Y cuando seamos la nueva Jerusalén y estemos juntos en la eternidad, esta será la manera que lo adoraremos. Contemplaremos su gloria, lo comeremos como el árbol de la vida, lo beberemos como el río de agua viva, y luego rebosaremos de él en una comunión mutua. Los que participen de esto serán los verdaderos adoradores, ya que esta es la verdadera adoración. El Padre tiene hambre y sed de esto, y busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y con veracidad.
Amén. Bueno, Antonio, otra pregunta en cuanto a la revelación del tabernáculo. Cuando Dios llamó a Moisés al monte para darle la revelación del tabernáculo, el pueblo de Dios estaba situado en tres lugares distintos, lo cual indica que la comunión que ellos tenían con el Señor y la relación que ellos tenían con respecto a la revelación de Dios variaba. La mayoría del pueblo estaba esperando al pie del monte. Los 70 ancianos se encontraban a medio camino en el monte, de donde veían de lejos la presencia de Dios. Y Moisés fue llamado hasta la cumbre del monte y entró en la gloria de Dios, en su presencia, donde recibió la revelación y permaneció allí por 40 días. Entonces, ¿podría usted darnos un repaso del significado que tienen los varios lugares del monte con relación a la revelación de Dios?
Primero, quisiera decir que esto no tiene nada que ver con una clasificación entre sacerdotes y laicos, o sea, el presunto clero, que se compone de pastores y reverendos, a diferencia del pueblo de Dios en general. Tampoco tiene nada que ver con la idea de que un clérigo que ha sido ordenado tiene el derecho de estar más cerca de Dios que otras personas que trabajan en algún trabajo secular. No, no es así. Según la revelación del Nuevo Testamento, todos los creyentes en Cristo somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos piedras para el edificio de Dios. Todos somos los que componen la novia. Todos somos los constituyentes de la Nueva Jerusalén. Nadie es mayor ni menor que otro. Tampoco existen distinciones entre el clero y el laicado. Después de esto, quisiera señalar que en la era presente existen diferencias entre el pueblo de Dios con respecto a la relación que tengan en su comunión con el Señor, es decir, con respecto a cuál es el grado de su intimidad con el Señor. Esta diferencia espiritual se puede comparar con las tres partes del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También se puede ilustrar por medio del cuadro que se ve aquí en Éxodo 24 con respecto al monte de Dios, ya que el pueblo de Dios se encontraba en tres lugares distintos del monte. En el tabernáculo, el atrio era la parte que rodeaba el tabernáculo por fuera. Algunos cristianos, en su experiencia, se encuentran en el atrio espiritual. Es decir, ellos saben algo de la muerte de Cristo que perdona sus pecados y algo de ser lavados por el Espíritu. Hay otros cristianos que avanzan en la vida espiritual y entran al lugar santo, donde experimentan a Cristo como comida, como la luz de vida y la oración en el altar del incienso. Ciertamente ellos han avanzado en su experiencia cristiana. Pero si siguen adelante aplicando la cruz a la carne, entonces entran detrás del velo al lugar santísimo, donde está la gloria Shekinah de Dios, donde lo miramos a Él directamente y tenemos una comunión más íntima con Él.
Este mismo principio se refleja en Éxodo 24. La mayoría del pueblo que estaba al pie del monte corresponde a los que están en el atrio. En cambio, los 70 ancianos que estaban a medio camino en el monte ciertamente tuvieron más experiencias del Señor que los que estaban al pie del monte. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron en su presencia y estaban bajo un cielo claro. Sin embargo, ellos no estaban en la cumbre del monte donde Moisés ascendió. Él entró en la gloria de Dios, la cual es el glorioso ser de Dios. Moisés entró en Dios basado en la sangre del pacto. Recordemos que la sangre del pacto nos da acceso y aún hasta el derecho de estar en la presencia de Dios para que Él nos infunda y permanezcamos en Él. Así que Moisés entró a la gloria de Dios, en la misma gloria, y fue infundido de esa gloria para resplandecer con la misma gloria de Dios. Por lo tanto, aquí con el tabernáculo tenemos tres etapas. Primero, la del atrio. Segundo, la del lugar santo. Y tercero, el lugar santísimo. Y en el monte de Dios tenemos, número uno, al pie del monte; número dos, a mitad del monte; y número tres, en la cumbre del monte. De manera que en nuestra experiencia realmente existen tres diferencias entre el pueblo de Dios con respecto al grado de intimidad en nuestra comunión con el Señor.
Ciertamente, así es. Bueno, Eric, ¿pudiera usted darnos un testimonio en cuanto a su experiencia relacionada con este ministerio que nos guía por las experiencias del tabernáculo y del monte?
Quisiera testificar, no para exaltar a nadie, sino para hablar fiel y sinceramente, que nuestros queridos hermanos Watchman Nee y Witness Lee eran hermanos totalmente consagrados al Señor y a la verdad en la palabra de Dios, y lo siguieron a Él por el camino de la cruz, pasando por el atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Es decir, subieron desde el pie del monte hasta la cumbre. Este ministerio que ellos presentan, sin duda alguna, proviene del lugar santísimo, de la cumbre del monte de Dios, y es presentado según la verdad en la revelación divina, la Biblia, de tal manera que vemos que estas experiencias son accesibles a todo el pueblo de Dios, para que todos los creyentes de Cristo avancemos y ascendamos. Finalmente, toda la Nueva Jerusalén, como la consumación del tabernáculo, será el lugar santísimo. Todos entraremos en la gloria de Dios, y aún seremos la expresión gloriosa de Dios. Por tanto, este cuadro nos es de mucha ayuda. Sin embargo, agregaré una palabra de advertencia. No debemos evaluarnos y pensar que somos personas experimentadas o elevadas. Al contrario, debemos humillarnos y abrir nuestro ser al Señor. Él sabe dónde estamos, a dónde vamos y cómo guiarnos allí. Espero que muchos de nuestros radioyentes, después de escuchar un mensaje como este, tengan la aspiración contenida en el libro de Hebreos, que dice, «Vayamos adelante a la madurez». Si nos encontramos en el atrio, pues avancemos al lugar santo, y de allí al lugar santísimo. Si ahora mismo estamos al pie del monte, pues ascendamos hasta la cumbre. Y no puedo evitar agregar esto, Víctor. La Nueva Jerusalén es un monte de oro. Finalmente, el pueblo de Dios llegará a ser este monte de gloria, que será el edificio y la expresión de Dios. Debemos admitir que Moisés, Pablo y los apóstoles llegaron a tal punto en su experiencia espiritual, a la cual la mayoría de nosotros no hemos alcanzado. Igualmente, otros fieles siervos del Señor, como Watchman Nee y Witness Lee, han seguido los pasos de los apóstoles y la enseñanza y comunión de los apóstoles hasta tal grado que también ellos entraron y permanecieron en el lugar santísimo. Y desde ahí nos ministraron la revelación divina en la palabra de Dios, de tal manera que nos animan a que todos nosotros también avancemos y sigamos adelante, del atrio al santísimo, del pie del monte hasta la cumbre, hasta que juntos estemos corporativamente en la gloria y en la gloriosa expresión de Dios por la eternidad, la cual es el edificio de Dios, el cumplimiento de su economía eterna y del deseo de su corazón. Esta es la meta de este ministerio y es a donde todos los creyentes de Cristo vamos y lo que todos llegaremos a ser para la gloria de Dios.
No hay duda, es imposible guiar a otros a donde uno mismo no ha ido. Por eso es un honor participar de este ministerio, ya que estos hermanos tuvieron la experiencia y nos pueden ayudar. Y con esto no estamos exaltando a nadie, pero sí agradecemos mucho a nuestro Señor Jesús por darnos a otros que han ido antes de nosotros y dan testimonio del lugar santísimo y de la cumbre del monte. Y en cuanto a esto, quisiera sugerir un punto práctico a todos nuestros radioescuchas en este programa. Los animamos a que obtengan los tomos del estudio Vida de Éxodo. Si los estudian a la luz de las Escrituras, oran y consideran lo escrito, el Señor bendecirá su búsqueda y estudio, dándoles luz y suministrándoles con vida, de manera que todos estemos juntos en el monte, mirando a Dios, comiendo y bebiendo hasta entrar en la gloria para cumplir el deseo del corazón de Dios. Gracias, Señor, por esta luz tan maravillosa. Y a ustedes, queridos invitados, muchas gracias por sus comentarios en este estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
¡Gloria a Dios!
Muchas gracias, hermanos. Ha sido un placer compartir este mensaje con vosotros.
Fue una bonita experiencia estar con todos mis hermanos en este programa. Gracias.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.